Bueno, vamos a retomar nuestro contacto con Noticias Paraguay, por supuesto con Radio Monumental, porque ya está aquí nuestra invitada de esta tarde. Ella es Adriane Salinas, es oficial de Salud Sexual y Reproductiva de la UNFPA, que es el Fondo de Población de Naciones Unidas. Así que le damos la bienvenida a Adriane. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Un gusto, Menche, un gusto, Juan, estar en el día de hoy aquí en Radio Monumental. Gracias por la invitación.
Nos pareció realmente muy importante con Juan, con Oscar también, que lamentablemente hoy tuvo un compromiso y no pudo estar aquí con nosotros. Pero decía muy importante hablar de este tema después de la presentación que hicieron de este informe, en donde también al tiempo de hablar de lo que significa la problemática del embarazo adolescente y todas las repercusiones tan nefastas en la vida de una niña que se embaraza y de ese niño que viene al mundo producto de una violación por lo general, también hablar de el tema en términos económicos, porque a veces, y hay, creo que en este sentido hay audiencias para quienes el tema económico, hasta lamentablemente, le prestan más atención cuando se habla de números y no cuando hablamos de lo otro, ¿verdad? Que yo creo que si tenemos que ponerlo en cifras, no hay cifras que puedan contarnos lo que significa la violencia para una niña, ¿verdad? Y quedar embarazada a los 10 años, a los 11 años. Pero hay que usar todas las herramientas para despertar un poco a esta realidad que es tremenda, que es lacerante, que es muy dura y que tenemos que encontrar entre todos una manera de solucionarla, porque estamos hablando de una cifra que a mí hasta me da miedo mencionarla, pero le cuesta, decían ustedes, Adriane, al país. Después vamos a desglosar eso en términos de lo que le cuesta al Estado y lo que le cuestan a las familias y a las víctimas directas, la suma de $136.500.000. Esta es la cifra que ustedes presentaron, Adriane.
Esa es la cifra, y esa es la cifra que le cuesta al país anualmente. Si tomamos en cuenta que estas niñas y adolescentes, cuando consiguen ingresar al mercado laboral, ingresan más temprano, cada cohorte de niñas y adolescentes madres tienen esta pérdida anual por un periodo de 40 años. ¿Sí? Entonces, con la pérdida de cada cohorte de niñas y adolescentes, las cifras que se alcanzan a los 40 años permitiría que construyamos un tren bala que nos lleve de punta a punta en el país en una hora, o podríamos comprar Google con Netflix y con la tercera empresa que están ya como en juntas, ¿verdad? Podríamos comprar en 40 años de lo que perdemos de dinero. O sea, es una pérdida que no es anual solamente, claro, sino que es una pérdida que se va perpetuando tiempo. Y a medida que se van sumando las cohortes, vamos sumando pérdidas.
Cuando hablas de cohorte, tiene que ver con lo que esa niña probablemente dejó de estudiar y dejó de capacitarse, y por lo tanto sus ingresos a lo largo de toda su vida van a ser mucho menores, ¿verdad?
Sí. Esta pérdida analizamos solamente tres factores. Sí. ¿Sí? Analizamos lo que dejan de percibir las niñas en materia de ingreso, relacionado a que no pueden continuar sus estudios en su mayoría, son, en comparación a las mujeres que tienen hijos aquí en Paraguay, ya en la edad adulta, a partir de los 20 años, estas niñas, la mitad consigue terminar la secundaria, un 40% más la secundaria, y un porcentaje de alrededor del 3 al 4% nada más consigue llegar a estudios terciarios. ¿Sí? En comparación con las mujeres que tienen más de 20 años, cuando comienzan a ser madres, cuando comienzan el periodo reproductivo, estas sí alcanzan mejores niveles de educación. Ahí entonces tenemos el primer problema. Muchas de estas niñas y adolescentes que tienen hijos antes de los 20, además de que no terminan siquiera la secundaria en la mayoría de los casos, tienen que ingresar más temprano al mercado laboral o se quedan cuidando a sus hijos e hijas, abuelos, tíos, quien esté en la casa. Que es un trabajo, pero es un trabajo no remunerado. Sabemos, ahí no es UNFPA el que está haciendo este estudio, ONU Mujeres, sabemos que las mujeres que se quedan exclusivamente a cuidados en la casa, a dedicarse a los cuidados en la casa, están más expuestas a la violencia, ¿sí? También. Porque son económicamente dependientes. Entonces, estas niñas, las que consiguen entrar al mercado laboral, tienen un ingreso muy inferior a las mujeres que tuvieron hijos ya en la edad adulta. Y si comparamos a las adolescentes, tienen con las mujeres, cuando tomamos los dos grupos, incluso comparando las mujeres que tuvieron hijos después de los 20 años y que no terminaron la secundaria, cuando las comparamos con las niñas y adolescentes que tuvieron hijos antes de los 20, ganan un 20% menos las niñas y adolescentes que fueron madres en esta etapa de sus vidas. Entonces allí comienza el primer tema. Y entre las que no, y además tienen mayores posibilidades de desempleo, que si bien el porcentaje no es, cuando miramos es solo del 1%, cuando miramos el monto que representa este 1%, estamos hablando de alrededor de 5 millones de dólares cada año. Entonces ese 1% se traduce, equivale a 5 millones de dólares en, solo en materia de desempleo. Entonces esta situación afecta y a las familias, a las niñas, a sus hijos e hijas, y representa anualmente más de 120 millones de dólares, que es el peso grande de esta pérdida.
Que recae sobre todo, decías, en la familia y en las niñas.
Termina recayendo en las familias de las niñas, en las niñas mismas, en sus hijos e hijas y en las futuras generaciones de estas niñas y adolescentes. Luego hay una pérdida que está relacionada a lo que deja de percibir el Estado en materia de impuestos. Aquí ustedes saben, el impuesto a la renta personal, tiene la persona tiene que ganar un mínimo anual para poder aportarlo, ¿verdad? Y en el IVA, una persona que tiene un menor ingreso tiene un menor poder adquisitivo, consecuentemente contribuye menos al IVA, ¿sí?
Entonces, consume menos,
sí, consume según su capacidad de consumo. Entonces, en sumando el impuesto, lo que deja de percibir el Estado en lo que se refiere al IVA y al IRP, sumamos alrededor de 4 millones y medio de dólares anuales. Y luego tenemos casi el 70% de estas niñas y adolescentes, que en el 2017 fueron 19.000, se atienden en la etapa del embarazo, el parto y del puerperio y a sus recién nacidos en el sistema público de salud. Al sistema público de salud esto le cuesta anualmente 6 millones, alrededor de 6 millones de dólares. Y aquí es algo interesante, lo que el Ministerio de Salud invierte en la atención de cada una de estas niñas, de la atención del embarazo, de estas niñas y adolescentes y de sus partos y del nacimiento de sus bebés, podría invertir el costo de una atención, o sea, de la atención completa de una niña o de un adolescente, podría proteger y podría comprar 1.700 T de cobre para proteger a 1.700 niñas y adolescentes durante 10 años. O podría comprar 64 implantes por cada la atención de cada niña y adolescente. Entonces aquí vemos, ¿y esto qué les permitiría? Estos son los métodos de larga duración, les permitiría a las niñas retrasar, lo ideal es que las adolescentes y las niñas retrasen el inicio de las relaciones sexuales. Pero aquellas que ya inician, sobre todo las adolescentes, esto les permitiría terminar la secundaria y hacer un estudio terciario en el caso de la T de cobre.
Y no volver a embarazarse, que es lo que suele pasar, porque a veces te encuentras con una chiquita de 18 años que ya tiene dos hijos.
En realidad aquí en Paraguay el 18.5% de nuestras niñas y adolescentes que ya tuvieron hijos tienen dos o más hijos. Habíamos hecho con el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Niñez y Adolescencia un análisis retrospectivo a 5 años y vimos que en un periodo de 5 años juntamos 70 niñas menores de 15 años que tienen entre 2 a 4 hijos antes de cumplir los 15.
Tremendo. 70. 2 a 4
hijos antes de cumplir,
los 15 años.
Y cuando hablamos de 70 niñas, imagínense, son 3 salas de aula. Solamente con las niñas. En un periodo de gobierno, en cada periodo de gobierno. Y en cada periodo de gobierno mueren 80 niñas y adolescentes a causa del embarazo, el parto y el puerperio. Sin contar sus recién nacidos. Son también 3 aulas de clase. vacías.
En un periodo de gobierno.
En un periodo, en cada periodo.
En cada periodo de gobierno.
En cada periodo. Y en cada año, si sumamos estas 19.000 niñas y adolescentes que tuvieron hijos, más sus hijos e hijas, uh-huh, de las cuales ya sabemos que el 20% ya tiene dos o más hijos, llenamos el Estadio Defensores de Chaco si les invitamos a ellas y a sus, hijos a una reunión. Llenamos cada año el Estadio Defensores del Chaco.
Tremendo.
Bueno, son cifras realmente tremendas, como dice Juan, contundentes, además, científicas. Estamos hablando de un estudio que se hizo con una metodología que se llama Milena.
Sí.
¿Es una metodología que viene de dónde, Adriana?
Este estudio, esta metodología la desarrolló nuestro asesor regional, que fue el que hizo la presentación.
Que estuvo aquí, claro.
Que estuvo aquí, él es economista, es PhD en economía. Y lo desarrolló él con un equipo de economistas y sociólogos y estadígrafos. Uh-huh. Y se utilizan datos de las encuestas, de los censos o de las encuestas de hogares. Uh-huh. Y se utilizan también los costos que se estiman para cada atención en el caso de salud. Y también se contemplan cómo se distribuyen, digamos, estas tortas en cuanto a pago de IVA y de impuesto a la renta personal según los ingresos, uh-huh, comparando los dos grupos, ¿verdad? Este estudio se hizo por primera vez en El Salvador, se hizo en la Argentina, ¿verdad? En la Argentina, con los resultados, uh-huh, el presidente Macri asignó inmediatamente $50 millones de fondos del Estado para invertir en cuatro estrategias que han demostrado ser efectivas, uh-huh, para prevenir el embarazo. La primera, educación sexual integral, que es, uh-huh, algo que tenemos en nuestro marco jurídico. Sí. Nosotros tenemos tanto en la Constitución Nacional, cuando se habla del derecho a la maternidad segura y cuando se habla del derecho a la planificación familiar, hablan en estos artículos el derecho a la información, uh-huh, basada la información científica, uh-huh, y a servicios de salud para, uh-huh, claro, poder ejercer estos derechos. Y también en el Código de la Niñez, donde es mucho más específico, habla que niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la salud sexual y reproductiva, y que esto incluye, en estos términos, uh-huh, educación sexual integral, uh-huh, y acceso a servicios de salud sexual.
Bueno, hay que cumplir la ley.
Entonces, nuestra ley es clara. Lo segundo que invirtieron, sí, es en mejorar el acceso a servicios de salud integrales para adolescentes en Paraguay, con mucho esfuerzo, y dado, ustedes saben, el tema de presupuesto de salud y de educación nunca son, la inversión que tiene nuestro país en salud y educación es la más baja que hay en todo el Cono Sur, es la más baja en la región, está muy lejos de las recomendaciones. Bueno, con todo el esfuerzo, el Ministerio de Salud logra montar 36 servicios para adolescentes. Uh-huh. Hace 4 años habían 12, ahora hay 36, ¿verdad? Con un modelo basado en evidencia científica, basado en estándares de calidad, ¿verdad? Pero todavía son insuficientes. Nosotros necesitaríamos alrededor de 400 servicios mínimamente para dar respuesta a nuestra población adolescente. O sea, estamos en menos del 10% todavía. Y ellos necesitan una mejor inversión, un mejor presupuesto, porque estos servicios requieren de horarios diferenciados, claro, personal, no solo ginecólogos, claro, tienen que haber
psicólogos,
nutriólogos,
sociales.
O sea, es una atención integral, claro, ¿verdad? Para justamente garantizar. El tercer punto en que invirtió, la tercera estrategia, es el fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección, que es para la atención de víctimas de abuso sexual, pero también de niñas y adolescentes que han tenido hijos. Uh-huh. Garantizar su permanencia o retorno al sistema educativo, uh-huh, a través de transferencias condicionadas, y ver mecanismos que les permitan a estas niñas y adolescentes realmente continuar sus estudios y darle la opción de dar en adopción o quedarse con el bebé en, uh-huh, caso de que ellas dar en adopción, si ellas no tienen, digamos, claro, toda la estructura y no se encuentran todavía psicológica y emocionalmente maduras,
preparadas
y
para
sin
eso,
ningún tipo de apoyo, claro, muchas de ellas
no tienen apoyo de familia,
ningún apoyo.
Hace poquito me estaba acordando ahora nomás del último caso de una adolescente que falleció en el departamento de Itapúa, fue,
sí,
16 años, y falleció una semana después de haber tenido su bebé, sí, y estaba sola, absolutamente, sí, sola. No estaba ahí nadie de la familia, no estaba, él tenía un concubino, que esta es una otra cuestión que también lamentablemente está como muy
naturalizada
en nuestro país, pero tampoco estaba él, o sea, no había nadie. Esa niñita llegó sola a ese hospital, parió sola y una semana después falleció. O sea, y esa es la realidad, o sea, no hay esa contención en la familia, en la comunidad, en ningún lado, y tienen que vérselas solitas para ver encima con el dedo acusador muchas veces de la sociedad, porque también recuerdo otro caso de una chiquita que había traído un hijo al mundo y obviamente había todo un rechazo de parte de ella, porque la cuestión del instinto maternal, bueno, es una cuestión que aparece por obra y arte de magia, ¿verdad? No. Aunque mucha gente me discute esto, ¿verdad? Sí. Entonces, claro, ella no había aceptado ese embarazo de ninguna manera, fue un embarazo producto de una violación, o sea, ¿cómo va a aceptarlo? Y le obligaban a darle de mamar al bebé. Y esa nena no quería saber nada de dar de mamar. Sí. O sea, nadie respetó lo que a ella le estaba pasando, lo que emocional y psíquicamente ella estaba viviendo. Y estaba el dedo acusador, porque encima de que la habían hecho parir a una edad en que no era lo recomendable, todavía era acusada de mala madre.
Sí.
Era una tortura psicológica por un tema ideológico.
Absurdo. Y además tenemos que tener en cuenta que la mayoría de estos abusos ocurren en el seno familiar. O con anuencia de las familias. Bueno, hay varios casos que uno dice la mamá, yo estoy de acuerdo, quiero que retiren la denuncia en contra de la pareja de mi hija porque él es un hombre adulto, pero es con nuestro consentimiento.
¿Sí?
Y la nena tiene 12 años. Entonces, ¿cómo puede una niña que fue abusada sexualmente, a veces en su misma familia, entender o tener un sentimiento maternal? ¿Cómo? O sea, y además está en una edad donde todavía no está emocionalmente preparada.
Madura,
¿verdad? El hecho que juegue con muñecas no la hace mamá. No es lo mismo, ¿verdad? Bueno, y la cuarta estrategia en la que invirtió Argentina es en una campaña comunicacional. Uh-huh. En 2 años ellos lograron bajar el 20%.
En dos años.
Ellos estaban como en primer lugar en el Cono Sur con la más alta tasa de fecundidad de embarazo adolescente. Hoy están en el segundo lugar peleando con con Brasil. A ver
Brasil
quién baja más rápido.
Lugar.
Brasil está en el segundo. Ah,
nosotros estamos en el primer lugar.
Estamos solitos en el primero y bien adelante.
Sí.
Y bien adelante.
Claro, porque todavía no arrancamos con lo que arrancaron
porque
ellos.
No pensamos en esto. O sea, en la estrategia
integral.
Las estrategias que tenemos que implementar.
Exacto.
Y todavía tenemos incluso resistencias, ¿verdad?
Sí.
De parte de algunos sectores de la sociedad que lamentablemente tienen el poder de decisión para influenciar en no llevar adelante políticas públicas que pueden hacer que estas cifras cambien, ¿verdad?
Exacto. Y lo otro es que nosotros decimos, tenemos tantos datos, la encuesta global de salud sacada en el 2016 por el Ministerio de Salud nos muestra claramente que 3 de cada 10 estudiantes del octavo grado al tercero de la media ya tuvieron relaciones sexuales e iniciaron antes de los 15. Entonces, el no darles información no impide que sean abusados sexualmente, al contrario, facilita.
Sí.
Facilita.
Y también
facilita mucho.
Su iniciación sexual.
Y facilita también su iniciación sexual precoz, exactamente. Porque, como decía el ministro de Salud, si no acceden a información en sus casas, si no acceden a información
en la escuela,
buscan en internet. Y en internet encuentran desinformación o buena información. Pero nadie entra a mirar la página del Ministerio de Salud, ningún adolescente.
No.
O de la OMS, o de UNICEF, o de qué sé yo.
Se ponen a ver porno con los compañeros.
Esa es la realidad.
Los padres creen que pueden controlar las hormonas de sus hijos y no va a pasar. O sea, por supuesto que puede pasar que no debute a los 15, que es la edad promedio en la cual se da el debut sexual en Paraguay, creo que en la región también, algunos menos.
Paraguay es más temprano.
Más temprano, 14, 13, todavía. No sé.
A los 13 comienzan
los
varones.
Los varones.
12, 13. 12 y medio a 13 comienzan los varones.
¿Y las chicas un poco después?
Y las chicas un poquito después a los 14 y medio, 15.
Ok, digamos 14 entonces. Bueno, a los 14 es muy probable, no necesario, pero es muy probable que tu nene o que tu nena tenga algún tipo de contacto con alguien. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Escondemos la cabeza o somos maduros y decimos de manera responsable que se cuide, que lo ideal es empezar un poco después, pero que
pero
si
además,
en todo caso...
Juancito, está comprobado, y eso es un dato científico, que en países donde se ha implementado la educación sexual integral y los chicos han recibido buena información científica, con las personas adecuadas, en las escuelas, y por supuesto ojalá también en otros espacios, en sus hogares, pueden ser en clubes, o sea, cualquier lugar puede ser apto para recibir información adecuada e información, digamos, proveída por las personas adecuadas también, y se inicia mucho más tardíamente la vida sexual de esas personas. Eso está comprobado. Cuanto mayor información tienen, más tarde se inician sexualmente. Entonces, es todo lo contrario, lo que vos estabas diciendo, Adriana.
Es todo lo contrario. Realmente es como vos decís, Menchi, el 40% de los chicos que reciben educación sexual integral retrasan el inicio de las relaciones sexuales, porque al tener toda la información, se dan cuenta, por un lado, deja de ser novedad tener sexo, deja de ser algo prohibido, algo misterioso. En segundo lugar, en base a sus proyectos de vida, ven qué es lo que es mejor para ellos, incluso en base a sus creencias. Porque la gente, o sea, la educación sexual integral no habla solo de anticoncepción y no habla solo de relaciones sexuales. Habla de la abstinencia, habla de valores, habla de relaciones respetuosas, igualitarias, libres de violencia, y sobre todas las cosas, les enseña a los chicos y a las chicas a detectar cuando hay una situación relacionada a abuso sexual o que pueda propiciar. Estas niñas que son abusadas y los varones que no saben porque no se embarazan. Estas niñas y estos niños que son abusados sexualmente, y te digo porque me tocó en el consultorio, creen que eso le pasa a todos los niños y las niñas, que en sus casas alguien siempre les va a manosear, porque es lo que conocen desde que tienen conciencia.
Y que si eso te pasa en tu casa, que tiene que ser el lugar más seguro en el mundo, ¿cómo van a pensar que eso está mal?
Claro, o sea, es que no saben que está mal. Ahí es donde está el rol de la sociedad, y no digo solo el Estado, digo de la sociedad en su conjunto, ¿verdad?
Te interrumpo ahí, Adriana, seguimos con esta charla que creo que puede ser muy importante para aquellas personas que todavía tienen temor cuando hablamos de estos temas, y justamente es todo lo contrario, queremos disipar los temores, disipar los miedos, porque cuanto mayor información tenemos, y bueno, podemos ir más tranquilos por la vida y más seguros, que es lo más importante. Y decía, me quedo con este dato, esta información que nos dio, de cómo en la Argentina lograron bajar un 20%, nos decías, Adriane, los embarazos adolescentes, aplicando estrategias. Y me parece que está bueno hablar en estos términos, porque decíamos antes de ir a la pausa, Adriane, que por lo general, lamentablemente, hay algunos grupos de poder que tienen la posibilidad de tomar decisiones, sobre todo en lo que tiene que ver con políticas públicas, que meten miedo, desinformación sobre todo, porque cuando estamos hablando de prevenir el embarazo adolescente, estamos hablando de esas estrategias, estamos hablando de estrategias parecidas a las que tomó el presidente Macri en la Argentina, con lo que disminuyeron en un 20% estos embarazos adolescentes. Entonces, tenemos toda la información, hoy sabemos cuánto le cuesta al país, ¿verdad?, esos embarazos adolescentes, y ya ni qué decir y ni qué hablar de lo que le cuesta a cada niña que es sometida sexualmente, que es violentada, que es violada, que tiene que tener un niño, que va a tener probablemente una vida, lamentablemente tenemos que decir, donde probablemente se pueda repetir otra vez esa situación de violencia, porque probablemente misma situación no pueda salir de ese círculo de pobreza. En fin, es un tema bastante complejo, pero que lamentablemente se repita a lo largo de generaciones, porque eso es lo que ya estamos viendo hoy en nuestro país también, Adriana.
Sí, a veces vemos tercera y cuarta generación donde se está repitiendo
la misma situación,
porque justamente son niñas que, como bien mencionás, permanecen en el círculo de pobreza, la falta de información sobre lo que es el abuso sexual, como habíamos hablado, consideran que es normal que te violen en tu casa, que esa es una forma, eso es algo que le pasa a todos los niños y niñas, y cuando no hay de parte de la sociedad una respuesta eficiente, integral, porque eso también las evidencias muestran, no basta con poner servicios de salud. No basta con tener solo los anticonceptivos. Si no trabajamos en educación, no vamos a cambiar estos patrones culturales que están perpetuando el abuso sexual y la violencia sexual. Esto se cambia a través de educación. Se cambia a través de educación. Y para aquellas niñas, o sea, niñas no, para aquellas adolescentes que deciden tener relaciones con sus pares, y para aquellos adolescentes varones también, que lo hagan con seguridad, sin exponerse a embarazos, sin exponerse a infecciones de transmisión sexual, ¿verdad? Que es un derecho garantizado en nuestra Constitución. La Constitución, el artículo de planificación familiar, habla de toda persona, no se refiere a toda persona mayor de edad. Dice exclusivamente toda persona. Y las personas somos, desde el momento en que venimos al mundo, somos personas. Entonces, no hay un límite de edad en ninguno de nuestros marcos jurídicos. Y es por eso que realmente estamos en una deuda muy grande. Es una deuda muy grande en un país que dice defender la vida, pues defendamos la vida.
De verdad.
De claro, verdad, defendamos de verdad la vida. Démosles a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestras adolescentes y a nuestros adolescentes verdaderas oportunidades de que puedan realizar sus sueños, de que puedan llegar a ser las personas que proyectan ser. Que esto no se quede truncado por un embarazo, por una infección de transmisión sexual o incluso a causa de la muerte. Se están muriendo también niñas y adolescentes a causa, en un momento que debería ser un momento de dar vida, se están muriendo.
Adriana, ¿qué es la educación sexual integral? Porque de alguna manera empezaste a esbozar, y me parece que también esa es una información que puede ir despejando esos miedos de los que hablábamos.
Sí, me encanta, gracias por la pregunta. La educación sexual integral, así como los protocolos médicos, yo como soy médica me gusta comparar, tiene una estructura y tiene unos conceptos claves y una metodología que debe ser desarrollada para que sea efectiva.
Efectiva, ¿sí? Eficiente.
Eficiente. La educación sexual integral no es como la gente cree que excluye a las familias. Al contrario, le posiciona a las familias como el principal garante del derecho al acceso a la información. Por eso parte del proceso y parte importante del proceso se concentra en transferir las herramientas a las familias, y digo las familias, porque las familias son muy diversas en nuestro país, a las familias, para que desde las casas puedan comenzar a transmitir información adecuada, información correcta. Los conceptos que incluye, increíblemente, la gente creo que nunca se sentó a leer, pero incluye valores, desarrollo de autoestima, afectividad, porque justamente a mí siempre me da risa cómo nos enseñan cuando le preguntamos en las escuelas cómo nace o cómo se forma un bebé, qué es la información que nos dan. Se une el óvulo con el espermatozoide,
el coito, etc.
El coito.
Nadie, mecánico.
Exacto. Sí. Nadie habla de afectividad, nadie habla de decisiones. Cuando uno le enseña a los hijos, cuando uno le enseña a los sobrinos, a los nietos, cuando preguntan cómo se hace un bebé es cuando dos personas en un acto de amor decidieron por amor traer a alguien al mundo. Ese es el primer mensaje que tenemos que dar, que fue una decisión libre, informada, y que es un acto de amor. Luego le explicamos la unión
la
de las células,
científica.
La parte científica. Pero todos y todas, históricamente, estamos cometiendo ese error. Históricamente, no hablamos de afectividad. La educación sexual, que fue súper estudiada, explica cómo tenemos que hablar de los afectos, cómo tenemos que hablar de cada uno de los temas. Y uno de los temas es salud sexual y reproductiva. Pero hay un tema que la gente no sabe también, que es nuevo, y que se vio una necesidad inmensa de dar, porque las personas que hoy tenemos hijos no crecimos con la tecnología. Nosotros hicimos la tecnología, pero nosotros
no crecimos con ella
y no aprendimos a socializarnos a través de ellas. A través de ella. Nuestros hijos e hijas, nuestros adolescentes, nuestras niñas, hoy socializan a través de la tecnología. También allí se exponen a situaciones de abuso, a situaciones de violencia sexual y a situaciones que les conllevan a depresión e incluso a suicidio. La educación sexual integral da las herramientas a las familias y a los niños, niñas y adolescentes a cómo usar las redes sociales, pero de una manera segura. Que eso no les exponga a bullying, que eso no les exponga a otros problemas y a violencia. También toca el tema de violencia, también toca el tema de construcción de proyectos de vida, y también toca profundamente todo lo relacionado a autoestima, todo lo relacionado a hábitos de vida saludable, y también al hablar de afectividad y al hablar y a hablar de género, que la gente, cuando uno dice género, la gente se agarra de los pelos, ¿verdad? Y yo siempre digo, el tema de género y la cultura patriarcal nos está matando a varones y a mujeres por igual, ¿sí? Independientemente de nuestra orientación sexual. ¿Cuál es la principal causa de muerte en Paraguay de adolescentes y jóvenes? Accidentes, sí. Violencia y suicidio de los varones. ¿Por qué se están muriendo en esta situación? Porque en el modelo patriarcal en el que les educamos, les decimos que ellos son poderosos, que ellos son fuertes, que tienen que ser temerarios, que no tienen que temer a nada, que el hombre no llora, ¿verdad? Los hombres adultos se están muriendo a causas prevenibles porque no van a controles de salud. Porque siempre se les enseñó que quien se va al médico es la mujer.
Sí.
Es la mujer y son los niños.
Los débiles.
Los débiles. El hombre se va al médico cuando ya tuvo un infarto, cuando ya tuvo un derrame, un ACV, o cuando tiene un cáncer.
Una situación crítica.
Crítica ya. No solamente. Se va antes, porque esta cultura patriarcal les está excluyendo. Y además le está impidiendo de algo maravilloso, que es realmente la paternidad activa, que es ser un miembro o un tío activo o un abuelo activo, lo que todo lo maravilloso que gira en torno a convivir con niños y adolescentes, a ayudarles a crecer y a desarrollar habilidades, porque históricamente el hombre estuvo excluido de estos roles, ¿verdad? Estuvo excluido. Y además encima se le mete la gran responsabilidad de ser el proveedor
principal, eterno,
¿verdad? En una sociedad donde hoy la economía nos obliga a todos y a todas a salir a trabajar, ¿verdad? Y además cría hombres que a veces por dependencia incluso tienen que o pagar a alguien o casarse con alguien o convivir con alguien, porque no, son incapaces de cocinar, son incapaces de mantener su espacio ordenado, porque se les enseñó a que los hombres
no
pueden hacer nada en la casa.
Como un asistente del hogar,
entonces,
más como una compañera.
Más que una compañera es alguien que le hace las tareas que él no sabe hacer porque nunca se las enseñaron.
Que le va a criar al hijo, que alguien que va a poder parir y criarle a los hijos.
Y él le va a ayudar un poquitito cuando tenga tiempo y ganas.
Y obviamente ya su vida sexual más satisfecha, más satisfactoria, la va a tener por fuera.
Por fuera, probablemente.
Y Brasil acá tiene un programa que estamos comenzando a implementar en el Ministerio de Salud. Se llama el Padre Activo Salud del Hombre, ¿verdad? Tiene ya 10 años de implementarse. Qué donde bueno. Ahora se hace clubes de familia. Ya no es club de mamá, no es club de papá.
Famoso, mamá
es club,
club
de la familia.
Qué bien.
¿Verdad? Porque en realidad con este concepto de que hay una pareja que se embaraza, por más de que la mujer sea
la portadora del bebé, es la pareja la embarazada.
Es una pareja la que se embaraza. Claro. Entonces, se le enseña y se le explica al papá cómo hacer ese cuidado y ese contacto desde el vamos con el bebé que está en gestación y luego los cuidados. Entonces, se genera un vínculo
maravilloso
entre el papá y ese
bebé,
que yo les digo porque yo lo vi en los hospitales, lo vi después en personas adultas a las que entrevisté, que pasaron por esa experiencia, y vi a los bebés cómo reaccionan. Normalmente uno ve acá en la sociedad paraguaya, el bebé le escucha a la mamá y llora por la mamá.
Sí.
Cuando tienen este modelo de crianza, el bebé está tan cómodo con el papá
como con la mamá.
Y ganan todos.
Claro.
Para los papás es una
sensación. Aparte descubrir algo que no tenían idea de cómo era.
Que no tenían idea. Entonces, ¿qué? Se les enseña al papá cómo hacerle erutar al bebé, cómo cambiar pañales. Es el que le baña
comer
al bebé.
Sí.
Y es el que le lleva al bebé hasta
al
la
pediatra
mamá para dar
a dar de mamá.
Mamar y después luego. Entonces, el bebé, desde que nace, antes de nacer,
le explican cómo hablarle al bebé
y todo. Una vez que nace, el olor del papá asocia a mamar, asocia a estar limpio, asocia a dormir cómodo.
A estar protegido.
Entonces, ese vínculo que generó durante 9 meses con la mamá y un poco con el papá, genera igualmente con el papá en el primer año de vida. Y cambia, se reduce la violencia intrafamiliar, se reduce la violencia hacia niños, niñas y adolescentes, se reduce la violencia a pareja, mejora, aunque sean padres que no viven juntos,
mejora la relación
en relación con el hijo también.
Porque hay una persona que es el amor
de la vida de ambos.
Claro.
Y que los va a mantener unidos
toda la vida.
Entonces, tenemos que sacarnos ese miedo al tema de género. Y lo otro es que la evidencia mostró que la educación sexual integral no incrementa el número de personas homosexuales ni tiene injerencia en el número de personas heterosexuales. Uh-huh. Lo que sí hace es reduce los actos de violencia uh-huh. hacia las personas homosexuales o bisexuales uh-huh. o transexuales, reduce la violencia entre hombres y mujeres sí. heterosexuales, pero sobre todas las cosas también reduce los suicidios a causa de la no aceptación de sí. la orientación
sexual. Yo creo que eso también es clave. O sea, yo no creo que la orientación de nadie sea algo que se pueda elegir, digamos.
Claro. No,
yo
se creo puede aprender.
Claro, no se puede aprender. Por eso lo de la ideología de género es un disparate.
Sí. O sea, nadie elegiría.
Nadie te puede enseñar.
Nadie elegiría ser gay, no porque tenga nada de malo, sino porque es como un poco más complicada algunas cosas.
Por la discriminación que sufren.
Pero a lo que yo voy es que más que reducir el número de o sea, que no tiene ninguna incidencia en la elección sexual, quizás en lo que sí tiene incidencia es en la reducción del número de personas que tienen que salir a poner una pantalla, ¿verdad?
Claro.
Que también, o sea, es triste primero para esa persona, pero también es triste para la gente que es usada como pantalla, ¿verdad? A menos sí, que sea claro. una cosa de mutuo acuerdo. Pero hay muchos hombres y muchas mujeres que por ahí no saben que tienen al lado un hombre o una mujer que en realidad le está mirando con cariño a gente de otro sexo. Entonces, eso es triste, ¿no? Es triste para todos.
Claro.
Es triste para todos vivir claro. en una mentira, ¿no?
No, y además, de hecho, si la homosexualidad se aprendiera en una sociedad tan prohibitiva, ¿cómo es que hay homosexuales,
nadie,
¿verdad?
Nadie,
o sea,
no,
¿cómo?
Nadie,
un absurdo.
No debería existir, ¿verdad?
Se cae a pedazos esa teoría.
Claro, son teorías que caen a pedazos, que basta con que uno se siente un poco a analizar y a pensar, ¿verdad? Uh-huh. Realmente, el modelo que tenemos hoy, lo único que enseña es odio sí. y lo único que enseña es
violencia.
Violencia y responsabilidad parental, uh-huh. ¿verdad?
Sí.
Porque
fíjate la cantidad de niños que tenemos un minutito sí. más, me dicen, de niños que hoy tienen que a través de la justicia exigir la manutención, ¿verdad? Porque son padres que no se han vinculado con sus hijos.
No.
Entonces, obviamente, se tiene que forzar esa relación, claro. cuando que si adoptáramos este nuevo modelo de crianza, eso no tendría razón de ser incluso.
No,
o se daría
no necesitaríamos
en casos
ningún,
excepcionales, ¿verdad?
Se
no
daría,
sería la norma.
Sí, no
hoy
sería.
Es la norma, hoy lamentablemente.
La norma. Así mismo, hoy es la norma. Entonces, realmente, la educación sexual integral, Estados Unidos basaba históricamente solo en la abstinencia, se dieron cuenta que para cambiar su realidad tenían que tomar este modelo, uh-huh. lo tomaron, lograron bajar el tema de embarazo adolescente dentro de nuestro continente americano, uh-huh. Canadá y Estados Unidos tienen las tasas más bajas de embarazo adolescente, ¿verdad? Y bueno, o sea, si queremos seguir contando niñas y adolescentes con hijos,
Sigamos tapándonos los ojos, sigamos
así mismo como estamos, y vamos a llegar en 10 a 20 años a tener un país más pobre, menos educado y con menos posibilidades de realmente desarrollarse y alcanzar. Y vamos a tener incremento de mortalidad materna, incremento de mortalidad infantil, neonatal. Y lo otro que se sabe es que en la adolescencia, los niños y niños que nacen de madres adolescentes tienen menos posibilidades, aunque sea de una familia que le acompaña a esta uh-huh. niña, que le acompaña a esta adolescente, que le paga los estudios, estos niños igual nacen con más desventajas biológicas.
Uh-huh. Depende mucho de los padres, porque tengo una hija de 19 años con un bebé, todavía le costeamos su facultad, y también a su pareja, porque pienso en esa criatura que una vez que termine sus estudios les va a ser más fácil encontrar un empleo bien remunerado, y así mi nieto el día de mañana pueda tener una buena educación. Muy buen tema para hoy. Bueno, está muy contenta con que podamos ocuparnos de estos
Muchas
temas.
Gracias.
Y hay otros mensajitos
Varios
más,
mensajes más
al respecto. Y realmente yo me siento muy feliz cuando la audiencia acompaña que hablemos de estos temas, ¿verdad? Yo creo que lo peor que podemos hacer es taparnos los ojos, como ya dijimos en algún momento sí. del programa, no querer escuchar lo que está pasando, porque el problema no es que desaparece porque no lo enfrentemos. No. Al contrario,
se agranda
y después las soluciones son mucho más complejas y mucho más difíciles. Y yo te decía, Adriane, que a partir de esa experiencia que nos contaste que implementó el gobierno argentino y bajó un 20%, digo, ¿y acá, el gobierno paraguayo, qué hace con esta información? Porque hay una información que es contundente, que es científica, que puede servirnos enormemente para también generar estrategias que nos ayuden a ir disminuyendo estas cifras, ¿verdad? Porque la gente cuando hablamos de disminuir, enseguida están los que hablan o creen que hablamos del aborto, y no estamos hablando del aborto.
No estamos hablando
para nada, evitar el aborto.
En realidad, aquí la idea es evitar el embarazo. Para evitar el embarazo es que no exista siquiera la concepción.
Claro.
Y lo que hablábamos en pausa, Mechi, la idea es justamente que no debería haber ninguna niña, ningún niño y ninguna persona adolescente y ninguna persona de la edad que sea que sufra violencia y sobre todo abuso o violencia sexual. No debería existir. Somos la única especie supuestamente evolucionada. Ningún animal ejerce violencia sexual, solamente el ser humano, ¿verdad? Entonces,
evidentemente es una cuestión cultural aprendida.
Es una cuestión cultural, y eso, los hombres no nacen violentos, ni hay mujeres que nacen violentas. El odio se enseña, así como se enseña la intolerancia, ¿verdad? Cuando discriminamos o con nuestro ejemplo enseñamos el odio, el desprecio, estamos enseñando a las personas a ejercer la violencia. Entonces, tendríamos que cambiar, y como propone la educación sexual integral, tanto dentro y fuera de las escuelas, como bien expresa Juan, porque esta es una tarea de todos y todas. No hay una sola persona que no sea corresponsable de estos 19.000 embarazos y nacimientos que ocurren en nuestro país. Uh-huh. Todos y todas tenemos algo que aportar desde donde estamos. Ustedes como periodistas, al generar estos espacios de diálogo, al generar estos espacios, a proponer este tipo de temas, están, digamos, generando y despertando el interés de leer más, de buscar más información y de ver cómo sumarnos. En las familias, vuelvo a decir, tienen la responsabilidad principal y primordial. Como el ejemplo que leíste de esta persona que llama, que dice, bueno, su hija se embarazó, tiene 19 años, y ellos están apoyándola para estudiar. Ocurren, sabemos, no hay ningún método 100% efectivo, sí. Puede igual ocurrir un embarazo, pero no es lo mismo un embarazo a los 19 años que un embarazo a los 10, a los 11. Y en este caso, como vimos, era ella y su pareja, evidentemente, claro, son los dos, están estudiando, quiere decir que tienen la misma edad, o sea, edades cercanas, no hay una situación de abuso sexual. Pero en las menores de 15 años, la situación es totalmente diferente. Son casos de abuso sexual, no, claro, hay vulneración clara de derechos.
Hay una serie de estrategias que ustedes están proponiendo, sí, desde la UNFPA,
sí,
que son 10 medidas para reducir el embarazo adolescente en Paraguay, que sería fantástico que se tomaran también como una política pública.
Sí, sobre tu pregunta, realmente sí me gustaría, tu pregunta anterior, que creo que no la respondí adecuadamente. El lanzamiento de este estudio fue hecho con apoyo del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud viene haciendo un trabajo fuerte en esta, sí, temática, pero tienen limitaciones presupuestarias. El Ministerio de la Niñez y Adolescencia también hay un gran compromiso, sí, de tanto del Ministro de Salud como de la Ministra de la Niñez. Son personas que vienen de terreno, que conocen, sí, de estas realidades, que sí, saben que así como estamos seguiremos contando casos, y realmente son personas muy comprometidas con hacer cumplir el marco jurídico del país. O sea, realmente están llevando adelante sus carteras respetando el marco jurídico del país, ¿verdad? También recién el Ministerio de Educación, desde los técnicos hay un gran compromiso, y también el Ministerio de Trabajo se acercó a sumarse, y por eso es que el logo de ellos también está en este estudio, en el documento, porque desde el sector trabajo ellos ven la otra cara de la moneda. Ellos ven las niñas y adolescentes que no consiguen insertarse
en el mercado laboral,
y que no consiguen trabajos dignos. O sea, aquí yo creo que lo que falta fuertemente es que la sociedad en su conjunto se siente a analizar realmente a qué nos estamos oponiendo y por qué nos estamos oponiendo.
Sobre todo eso.
¿Por qué? O sea, si Yo soy médica, a mí igual me costó hablar de sexualidad con mis hijos. Soy ginecóloga, tengo años de trabajar. No es fácil hablar de un tema que te interpela en tus sentimientos, en tu vida personal, ¿verdad? No es fácil tocar. La mayoría de las familias no estamos preparadas para hablar sobre estos temas. No. Necesitamos ayuda. Entonces, tal vez sea este miedo el que nos está frenando y que nos está diciendo no, no queremos, porque van a hablar de un tema que yo no tengo respuesta cuando me preguntan. Pero a mí me pasa lo mismo cuando mis hijos vienen y me preguntan de un tema, por ejemplo, ellos dan un inglés mucho más avanzado de lo que yo digo. Que me vienen y me dicen en gramática, en inglés, esto, yo no tengo respuesta. Claro. Pero no me siento interpelada y no me siento mal como uno se siente cuando es algo relacionado a los afectos, a la sexualidad.
A la intimidad.
A la intimidad. Entonces, yo creo que ese es un análisis que tiene que hacer la sociedad en su conjunto, ya sea a través de las asociaciones de padres, ya sea... Yo creo que es un tema que tenemos que hablar, y la experiencia en países como Finlandia, que realmente tienen tasas de embarazo adolescente bajísimo, que tienen un sistema jurídico mucho más eficiente para responder a las situaciones de abuso sexual, en estas sociedades se sientan todos los actores, incluso las iglesias. Claro. Las iglesias también tienen un rol, y de lo que yo conozco de las religiones, en ninguna religión la violencia es algo bien visto.
Claro.
¿Verdad? En ninguna religión el atropello a los derechos, Jesucristo fue un gran defensor de los derechos humanos. ¿Verdad? Él estuvo del lado de los más excluidos vulnerables. Y de los más vulnerables, ¿verdad? Dios protegió a un pueblo excluido y vulnerable, según dice el Antiguo Testamento. Entonces, realmente cada instancia tiene un rol clave. La iglesia puede hablar de abstinencia, puede hablar de espiritualidad, puede hablar de todos esos temas que son parte también de la AIDS. Son también parte. Pero que dejen también al sector científico hablar de los otros temas igualmente necesarios. Entonces, todos juntos yo creo que vamos a hacer un país mucho mejor y vamos a lograrlo.
Gracias, Adriane, por haber venido aquí, por compartir con nosotros toda esta importante información. Y bueno, acá el espacio está siempre abierto y la audiencia está de acuerdo en que podamos seguir hablando de estos temas.
Con mucho
sin
gusto.
Miedos, acercándonos a las cosas que no entendemos, que no sabemos, preguntando, pero alejándonos de los cucos que son los que nos van a llevar por mal camino con seguridad.
Así mismo.
Gracias, Adriane.